calor. Septiembre es el mes de los reencuentros tras el verano, el mes de ponernos al día con amigos, con compañeros de trabajo, de compartir historias de viajes y mostrar fotos también de los lugares visitados. Y por eso nosotras hoy también vamos a hablar de viajes, pero concretamente de aquello que nos permite viajar, el pasaporte. ¿Y por qué hablamos del pasaporte? Bueno, pues ahora lo van a entender, porque recientemente se ha publicado el listado de los pasaportes más poderosos, entendiendo por pasaportes poderosos aquellos que te permiten visitar más países del mundo sin necesidad de visados o complicaciones burocráticas. Y el pasaporte español, de nuevo este año, ha sido en Aroa posicionado en el top 2 de esa lista, de ese ranking.
La cuestión es qué privilegios tiene estar tan altos en ese índice de pasaportes. Bueno, pues son muchos más de los que nos podemos imaginar. Entre ellos, bueno, pues poder visitar hasta 192 destinos de viaje sin tener que sufrir el proceso de obtener visados o pagar altísimas tasas. Por otro lado, Alejandra, lo que la publicación de este ranking ha dejado de manifiesto es que la brecha de movilidad global entre los pasaportes más poderosos y los menos poderosos es ahora quizá más grande que nunca. Y con esta información, lo que se puede afirmar es que hay una parte de la población mundial que vive sin conocer las fronteras. Aquello que John Lennon se imagina en su famosa canción Imagine es una realidad para muchos y muchas, y un enorme privilegio del que probablemente apenas somos conscientes. Al mismo tiempo, hay en el mundo personas que no solo se topan con todas las fronteras cerradas, sino que además la probabilidad de que esas fronteras se les abran es casi inexistente.
Bueno, pues un tema para reflexión también, y poco a poco vamos saludando a nuestros colaboradores y colaboradoras después del verano. Y ya está por aquí, nos da mucha alegría Maider Pérez Heredia, que es politóloga, socióloga, experta en migraciones. Durante años ha viajado mucho porque ha sido jefe de vuelo, ha recorrido muchos países del mundo y seguro que ha visto muchas de estas cosas. Maider, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, pues muy bien, encantada de volver. Bueno, nueva temporada.
Nueva temporada con muchas ganas y encantadísimas de escuchar, sí, a Maider Narva.
Sin lugar a dudas.
Y fíjate, hablas del pasaporte, viene muy bien hilado, ¿no?, al verano, pero has abierto también un tema complicado, peleagudo, sí, injusto, yo también diría, en muchas ocasiones, y vamos, sí, a ver por qué. Sí. Aparte del pasaporte español, Maider, ¿qué otros países encabezan la lista de pasaportes poderosos, como tú los denominas?
Eso
¿y
es.
¿Quiénes están a la cola?
Pues el pasaporte por excelencia este año, el que ocupa el ranking número uno, otra vez más, es Singapur, y la verdad es que si habéis estado en Singapur, algún oyente, sabréis por qué. Yo he tenido el privilegio de estar en Singapur y en las últimas décadas el ritmo en el que ha crecido este país, la estabilidad económica, estabilidad política también de este país tan multicultural en el que viven personas de diferentes lugares del mundo, se hablan muchísimas lenguas, la seguridad ciudadana influye mucho en que estos pasaportes vayan posicionándose más arriba en la lista. Entonces, Singapur es el top número uno, igual que el año pasado. Le sigue, como hemos dicho, el pasaporte español, y también en el ranking número dos hay otros países de la Unión Europea, nuestros vecinos. Estaría Francia, Alemania e Italia, y luego también estaría Japón, que Japón tradicionalmente ha ocupado siempre el puesto número uno, pero Singapur ha venido arrasando, sí, y se lo ha quitado. Y luego también estarían otros países de la Unión Europea, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, también tradicionalmente un pasaporte súper potente que les permite a los ciudadanos sudcoreanos viajar de manera libremente, algo que los coreanos del norte, los de Corea del Norte, no se pueden permitir.
Claro, sí, sí.
Y luego ha habido una sorpresa muy importante a destacar en el ranking de este año, y ha sido el puesto que le han dado a los Emiratos Árabes Unidos, porque este año pues los Emiratos han trabajado mucho en limpiar su imagen y ha salido de todas las listas que lo consideraban un paraíso fiscal. Esto es un tema muy turbio y aquí daría que hablar bastante, sí, lo que ha pasado con Emiratos, porque ha saltado del número 15 al número 9, o sea, es un salto brutal de 6 puestos. Y bueno, se considera ahora mismo que es un país que está lavando mucho su imagen y no es un paraíso fiscal.
Maider, cuando hablamos de los pasaportes poderosos, estamos hablando de la posibilidad de entrada que hay a ese país o de la posibilidad de salir de los habitantes de ese país.
De las dos cosas. Al final hablaremos ahora también sobre el tema de que cuando hablamos de pasaportes poderosos y de este ranking, este índice que clasifica los pasaportes, hablamos de la percepción que se tiene sobre estos pasaportes. Ajá. Entonces, la percepción tiene que ver con qué imagen proyecta nuestro país a nivel global y qué imagen proyectan los ciudadanos de ese país a nivel global. Y la percepción es una vara de medir súper injusta, porque aquí no tiene que ver cuáles son tus capacidades, tus méritos, lo hospitalario que sean en este país. Aquí tiene que ver con, he nacido en este país, por lo tanto soy un ciudadano civilizado a ojos del mundo, o soy un ciudadano amenazante a ojos del mundo. Entonces es una vara de medir súper injusta. Y esto es lo que le pasa a aquellos países que están en la cola, que para saber los países que están en la cola no tenemos más que ver cuáles son los conflictos, dónde están los conflictos del mundo. Y el conflicto por excelencia desde que los talibanes tomaron el poder es Afganistán. Afganistán está a la cola, en el puesto número 102. Las dificultades para los afganos, tanto los que viven en Afganistán como los que están fuera de sus fronteras, es inimaginable, o sea, no podemos ni concebirlo. Hay muchas embajadas afganas que han dejado de existir o han cesado su actividad. Y luego, ¿dónde hay conflictos? Pues hay conflictos en Palestina, en Siria, en Irak, en Yemen, en Sudán, aunque no se hable. Sudán está terrible, también, terriblemente mal. Uh-huh. A la cola de esta lista estarían otros países africanos y países empobrecidos de Asia y de Latinoamérica.
Este ranking de los pasaportes, Maider, en este índice podría considerarse, tú lo acabas de decir, ¿eh? Comenzábamos también hablando de injusticias, pero es un espejo de las desigualdades del mundo indiscutiblemente, y eso se traduce en que aquellos que por mero azar nacen en un país que esté envuelto en algún conflicto están condenados a vivir con unas limitaciones que las personas con pasaportes poderosos no somos ni remotamente conscientes.
Exactamente, es lo que decíamos, es una cuestión de percepción. ¿Soy una persona amenazante o no soy una persona amenazante? Y la percepción, insisto, es una vara de medir muy injusta. Creo que las personas vascas sabemos alguna cosa o dos sobre la percepción. Yo creo que nos acordaremos cuando en los años 90 viajabas de vacaciones en tu coche con matrícula de Euskadi, qué percepción se tenía en aquel entonces sobre los vascos. En esencia, ¿somos las mismas personas que las que éramos en los años 90? Por supuesto que sí. O sea, no ha cambiado nada más que nuestro entorno y nuestras circunstancias. La manera en la que nos relacionamos, nuestra ética, nuestra manera de educar, de tratar a las personas mayores, pues, es igual. Lo que ha pasado es que pues, nuestras circunstancias han evolucionado, han cambiado, entonces ahora la percepción sobre Euskadi es distinta. Y esto es a menor escala. Si hablamos de lo que ha pasado en Siria antes de las primaveras árabes, ¿qué imágenes teníamos de Siria o de los sirios? Pues no necesariamente de personas amenazantes o de un país conflictivo. Se hablaba de Siria como un país principalmente mediterráneo, ¿no? Con turismo mediterráneo. Estaba la ciudad de Tartus, que es una ciudad mediterránea costera maravillosa. La ciudad de Damasco, que es una de las ciudades históricas por excelencia del Medio Oriente, las ruinas de Palmira.
Una joya eso, ¿eh?
Exactamente. Ahora, ¿qué imagen tenemos sobre Siria? ¿Cómo ha cambiado esto? Pues radicalmente. ¿Han cambiado las personas y sus valores y la manera de tratarse entre ellos? No, ha cambiado su entorno y por ello la percepción.
Fíjate que estaba pensando en, con todo lo de Afganistán, la vuelta de los talibanes, y se volvieron a hacer públicos fotos de la década de los 20 de Afganistán,
sí,
que eran fotos que podrían haber sido actuales nuestras, occidentales, sí, de ahora mismo. Algo claro, parecido pasaba con Irán antes de la revolución del 79.
Eso es.
Y son cosas que claro, cómo cambia, como bien dices, la percepción, ¿no? Definitivamente, Maider, el poder de los pasaportes es un reflejo de la posición de un país en el orden mundial y tiene, como bien dices, un impacto significativo en la vida de sus ciudadanos. Para los que tenemos un pasaporte fuerte, hemos dicho que el pasaporte español está en el segundo puesto y además, bueno, pues nos gusta viajar, no hay nada más satisfactorio que ver las hojas repletas de sellos y firmas de los agentes de aduanas. De hecho, es cierto que en muchos casos guardamos esos pasaportes, sí, además con cierta ilusión.
Cuidado con los pasaportes caducados, que yo en una ocasión me fui con el pasaporte caducado.
Uy,
y cuando llegué al aeropuerto me di cuenta que me había llevado el viejo.
Uy, pues sí, eso sí que es un problema.
Sí.
La cuestión es que, bueno, pues en esos momentos en los que tú coges ese pasaporte caducado, que lo tienes guardado a buen recaudo, no con el actual,
claro,
te hace ilusión ver,
sí,
todos esos sellos,
es verdad,
que
sí,
puedas tener ahí siempre y cuando tienes,
sí,
posibilidades de viajar,
eso,
¿no?
Es.
Pero es cierto que aquellos que no tienen un pasaporte fuerte, Maider, miran sus hojas y sellos quizá de otra forma, ¿no?
Es así, o sea, yo miro mi pasaporte y yo he visto sueños cumplidos, he visto mis aventuras, mis desventuras, lo que dice Alejandro, o sea, presentarte con un pasaporte fuerte caducado en un aeropuerto para hacer un viaje, no es lo mismo que si tienes un pasaporte débil. Si tienes un pasaporte débil, asegúrate que tienes absolutamente todos los documentos de viaje, de hotel, y el vuelo de vuelta a tu casa, los visados, todo en regla, o sea, esto es un trajín, y al final, para nosotros el pasaporte representa eso, sueños cumplidos, la posibilidad de viajar, pero para una persona que no tiene un pasaporte fuerte, el pasaporte representa escepticismo, representa la prueba de que esta persona no es igual a los demás.
Maida, ayer por la tarde recibí un mensaje tuyo,
sí,
de WhatsApp,
sí,
y me decías, mañana quiero hablar de esto.
Sí.
Si te apetece, léelo. Lo leí enseguida,
sí,
algo muy cortito, muy,
sí,
rápido.
Sí.
y se me ponen los pelos de punta.
Sí.
Recordar lo que sentí cuando lo leí, y creo que lo quieres compartir con nuestros oyentes.
Sí, sí, me gustaría compartirlo porque cuando yo estaba trabajando en el Medio Oriente y era azafata de vuelo, tenía 24 años, era una mujercita ingenua que creía que el mundo era un lugar maravilloso y no me iba a llevar ninguna dosis de realidad, y en este vuelo me llevé un sopapo de dosis de realidad. Lo cuento rápidamente lo que sucedió.
Está reflejado en tu blog, si alguien lo quiere leer, ¿verdad?
Eso es, yo tengo un blog que se titula Donde no estuviste conmigo, y es una de las primeras entradas de mi blog, y cuenta la historia de Adnan, un chico bengalí de Bangladesh que conocí en un vuelo de ida y vuelta a Bucarest, a Rumanía, la capital de Rumanía. Este chico y yo conectamos, yo iba trabajando lógicamente, conectamos porque él llevaba un libro que yo me había leído en mis años de universidad, El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es un libro súper interesante y que recomiendo. Y bueno, conectamos hablando de este tema. Este chico me dijo que estaba estudiando ciencias políticas también, y que pues tras un montón de intentos de poder acceder a una universidad europea, finalmente pues le concedieron una beca para ir a estudiar a la Universidad de Bucarest, y tras un trajín terrible y de recolecta de documentos, de hablar con la universidad, obtener una residencia, obtener un visado, este chico finalmente consiguió estar en este vuelo para ir a la Universidad de Bucarest de Economía y Ciencias Políticas.
Llevaba muchos papeles.
Llevaba muchísimos papeles.
Llevaba la residencia en la que se iba a quedar,
sí.
Llevaba
visado,
los visados, llevaba,
claro,
bueno, muchos papeles,
sí,
que demostraban que se iba a quedar en ese país a estudiar, ¿no?
Exactamente, o sea, estas personas vienen sobre preparadas porque son muy conscientes que la aduana le van a parar, le van a preguntar, le van a dejar retenido hasta que verifiquen que esta persona está aquí por las razones que está diciendo que está ahí. Entonces este chico iba ilusionadísimo porque encima su familia había hecho un grandísimo esfuerzo. Recordemos que hay gente que empeña bienes materiales y vende, uh-huh, tierras para que un familiar pueda viajar a Europa, la prometida Europa, ¿no?, como nos ven muchos desde fuera, para estudiar.
De hecho, su idea era ir a Londres, pero no pudo ser porque era muchísimo más caro,
claro,
y decidieron que fuera Rumanía el destino,
es,
¿verdad?
Eso es, al final Rumanía, a pesar de estar en el territorio Schengen y ser parte de la Unión Europea, es mucho más barato. Entonces, ¿qué pasa? Este chico y yo conectamos, nos pusimos a hablar, ilusionado, va a estudiar un año en Bucarest, contento, y bueno, se va del avión, desembarca, yo no le vuelvo a ver, y como era un vuelo de ida y vuelta, pues nosotros los azafatos nos quedábamos en el avión, recogíamos y nos preparábamos para embarcar los pasajeros que iban a Qatar, que venían con nosotros de vuelta a Qatar. Y para mi sorpresa, me dice la supervisora del vuelo que tenemos una persona que no ha sido aceptado en la aduana y que se viene con nosotros de vuelta a Qatar. Esto es algo muy común, esto suele pasar de vez en cuando hay algún tipo de complicación en la aduana. Pero aquí viene mi sorpresa, esa persona es Adnan.
Aparece en el avión,
aquí
te toca hacerte cargo de la parte trasera del avión, y estas personas cuando tienen que regresar,
sí,
se ubican sus asientos
la
en la parte trasera.
Exactamente,
¿verdad?
Cuando tienes una persona que no ha sido, no le han dado el acceso para entrar al país, hay una serie de protocolos en aviación, entonces estas personas se sientan en la última fila, no se le puede servir alcohol, generalmente suelen ir acompañados igual con algún agente, pero bueno, tenemos que tener especial cuidado y obviamente no pueden pasear por el avión libremente, ni cambiarse de asiento, ni nada de eso, desembarcan los últimos.
¿Es porque se considera ya que son personas, al no haber sido aceptadas en ese país, en el destino,
sí,
al que iban,
sí,
que son ya personas que generan cierto riesgo?
Amenazantes, aquí viene la palabra amenazantes, no puedes salir del avión, no te puedes mover del avión, si vas al baño tienes que ir acompañado, hay una serie de protocolos en aviación muy específica, porque muchas veces no puede venir la policía a bordo, entonces, uh-huh, las azafatas o azafatos nos encargamos de que esta persona luego
se custodia, ¿no?
Exactamente, se le custodia. Y claro, cuando yo veo que Adnan llega, me quedo hecha un cuadro y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pues que no me dejan, el chico descompuesto, pero descompuesto, sereno y descompuesto. Era una situación muy extraña, como que tampoco se sorprendía en exceso de lo que acababa de suceder, pero obviamente sueños rotos, o sea, sueños rotos, vidas destrozadas. Imagínate su familia, que la había dejado en el aeropuerto de Dhaka, la capital de Bangladesh, se había vuelto a su pueblo, a su ciudad, a su casa, pensando que este hijo ahora iba a tener una oportunidad maravillosa de vida. Y bueno, el caso es que revisamos todos los documentos que él tenía, yo le ayudé, algo en lo que me podía, bueno, algo que me metió en muchos problemas posteriormente con la compañía aérea, pero bueno, Yo revisando los documentos me di cuenta que las autoridades rumanas le habían dado un documento en el que se decía que no le habían permitido la entrada porque no disponía de papeles suficientes que justificaran su estancia en el país, cosa que era falsa. Y en ese papel aparece una línea en la que las autoridades de la aduana tienen que especificar qué papel necesitaría. Y esa línea, como Alejandra puede decir...
Sí, no aparece. Maider en su blog adjunta la documentación y no estaba argumentada.
No estaba argumentado, no sabía qué papel necesitaba.
Es decir, que de forma aleatoria había llegado...
No tenía un pasaporte seguro, fuerte,
claro,
y decidieron
es,
y que
está,
por su origen...
Decidieron que no. Este chico tenía todo, porque yo encima lo vi, le pregunté a la gente que estaba esperando en la puerta antes de embarcar que los agentes de la aduana se habían olvidado de especificar el documento que iba a necesitar para poder volver a entrar, si quizás se planteaba volver a entrar en Rumanía, y esa línea está vacía.
Entonces, en estos casos, para que no ocurran estos casos, ¿se da la opción de hacer una compra de pasaporte, un cambio de pasaporte, que no sé si sería legal, entiendo que
sí,
no, pero estas personas que ya son tan conscientes como Adnan, pues de que puede ser un pasaporte, al no ser un pasaporte fuerte, un pasaporte importante, bueno, que la pueden considerar como una persona amenazante, tienen la opción en ese momento en el que ya...
Sí,
¿le han dicho que no va a entrar en este país de comprar un pasaporte?
Por supuesto que no, eso no. Las personas que se compran los pasaportes, porque los pasaportes se pueden comprar, o sea, esta es la realidad, solo tienen acceso a ello los multimillonarios, gente con mucho dinero. En España existen las llamadas Golden Visas, las visas de oro, las que si tú inviertes en bienes inmuebles más de 500.000 euros, se te da una residencia y posteriormente con un periodo de estancia que se especifica en la ley, sí que se puede obtener la ciudadanía española y por lo tanto el pasaporte español. Pero obviamente una persona con los bienes justos, la gran mayoría del mundo no tiene esa cantidad de dinero ni tiene acceso a personas que le puedan asesorar para obtener estos documentos. Como digo, los pasaportes son la prueba física de que los ciudadanos no somos iguales. Hay ciudadanos de primera, de segunda, de cuarta categoría. Y luego es la prueba irrefutable también de que nacer en un lugar determinado te garantiza tener acceso a privilegios, a oportunidades, a tener un futuro próspero. Entonces tenemos que ser conscientes de que esta es la realidad, de que somos unos privilegiados. En esencia esto dice el privilegio blanco. No es lo que se nos da por ser blancos, es lo que nos evita. Nos evita vivir estas realidades, hacer este proceso burocrático, ir a una embajada y que te traten como tratan a las personas con pasaportes menos fuertes, es denigrante. O sea, yo he vivido situaciones con mi marido que su pasaporte se encuentra en el número 86 de la lista.
Tu marido es egipcio.
Servicio, terribles, y no le tratan igual si viene conmigo a la embajada o si va él solo. No le tratan igual, es terrible.
Es así. Maider, ¿volviste a saber de él?
De Adnan no supe, porque yo en aquel momento en Qatar Airways no nos dejaban tener el teléfono con nosotros, entonces pues no había manera de contactarle. Me gustaría, obviamente, me encantaría saber qué fue de él, pero no creo que haya forma.
Bueno, seguro que no puedo imaginar que en este momento tantas personas están sabiendo su historia gracias a ti. Maider, ¿me permites que lea al final de lo que escribiste en el 2016 ya en tu blog? Mira, creo que esta música nos puede ayudar. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Dice Maider Pérez Heredia en su blog, para terminar eso que escribió, como decimos, en 2016, con esta historia que tanto nos está enseñando hoy, dice: durante el viaje de vuelta, Adnan fue el espejo de mi reflejo. No es que sea una ilusa, creo que sé cómo funciona el mundo, aunque cada día me sorprendo con algo nuevo. Sin embargo, no es lo mismo saber cómo funciona el mundo a través de una pantalla de televisión o mediante la lectura de un reportaje internacional, que teniendo al mundo de frente. Sé que hay niñas obligadas a casarse con hombres mayores que ellas. Sé que hay gente a la que no se le admite entrar a un país por la procedencia de su pasaporte. Sé que esto existe, pero ahora puedo poner nombre y cara a dos personas que sufren estas situaciones. Para mí ya no tiene el mismo valor saber que conocer, y nunca lo volverá a tener. Y esta sección iba a ser de viajes, esta sección cuando empezamos iba a ser de viajes, y lo es, pero también hay muchas otras cosas que nos enseñas, Maider, y que sí. Te agradecemos.
Pues un placer estar aquí y poder compartir no solo viajes y cosas bonitas como hemos hecho en otros programas, sino también realidades de personas que viven en este mundo y que al menos se merece que sepamos cómo, cuáles son sus dificultades.
Las formas de vida, ¿no?
Eso es.
Que
eso
es tan importante saber, sí, cómo se vive también en la otra punta del mundo y qué situaciones hay que hacer frente.
Eso es.
Maider Pérez de Heredia, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotras.